Pues aprovechamos entonces para saludar esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la diputada de Hagamos, Mara Robles, quien bueno también buscará convertirse en candidata en esta alianza a la alcaldía de Guadalajara. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Al contrario, encantada de estar con ustedes, Carlos, Griselda, feliz.
Y juegan dos pistas, ¿no? De alguna manera, el trabajo legislativo y por otra parte también es consejera universitaria. Así es de que, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo cierra el 2023 para el Congreso del Estado? ¿Y cuáles fueron los asuntos más importantes? Ya los radioescuchas preguntaban sobre el tema del agua. Finalmente, ¿en qué quedó la comparecencia y este asunto de buscar más recursos para de veras inyectarle a un CIAPA más eficiente?
Exacto. Bueno, el Congreso del Estado cerró de manera sorpresiva. O sea, lo que hubiéramos esperado es un presupuesto como los dos anteriores, totalmente inercial, en donde no había cambios significativos y en el que nosotros hubiéramos votado en contra, como en los dos primeros. Pero hubo tres circunstancias que motivaron nuestro voto a favor. La primera y la más importante, sin duda, es el fin del maltrato presupuestal a la Universidad de Guadalajara. O sea, durante 5 años de este gobierno, de manera injusta, no se le dio un solo centavo de aumento a la universidad y, por el contrario, se le quitaron los 140 millones de pesos de manera ilegal que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Finalmente, este año se da una ampliación presupuestal de alrededor de 500 millones de pesos que apenas ajustarían para construir Q Tlaquepaque, Q Chapala y terminar Q Tlajomulco, que están unas instalaciones que antes eran del Tecnológico de Tlajomulco. Porque lo importante no es construir los edificios, sino equiparlos y lo más relevante, pues tener maestras y maestros que requieren salarios decorosos. Pero el presupuesto se enmarcó en la propuesta de presupuesto constitucional que presentaron juntos el gobernador del estado y el rector de la universidad. Y eso sí que cambiaría para siempre la vida de la autonomía universitaria, porque entonces no habría elementos ya para el chantaje permanente, no de este gobierno, de todos los gobiernos en todos los estados y en todos los países, para tratar de callarles la boca en la universidad. Si ya tenemos un presupuesto constitucional del 5%, entonces se garantiza la autonomía universitaria y se garantiza que la universidad pueda planear mejor sus recursos. Entonces, ese fue el elemento fundamental que a nosotros nos hizo votar a favor del presupuesto. Pero hubo otras cosas buenas, como por ejemplo un aumento del 10% al gasto de educación y de salud en general. Y hubo cosas malas, como el recorte a la Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que de por sí Griselda no hace lo que tiene que hacer, y si encima le recortan el presupuesto, pues peor. Se redujo también el presupuesto de la Secretaría de Planeación y Evaluación, cuando justo ahorita deberían estar las evaluaciones. Y en el tema del agua, nosotros propusimos una reasignación de adeveras, 2.400 millones de pesos para arreglar la tubería de la distribución del agua, porque ¿de qué sirve que potabilicen el agua si cuando abrimos la llave de nuestra casa el agua no es potable? Esa no se aceptó, pero ganamos algo muy importante, la creación de un grupo de seguimiento de todos los partidos políticos para que cuando recibamos el informe del director del CIAPA y del secretario del agua, nos digan exactamente cuánto dinero necesitan y podamos hacer la reasignación presupuestal. Y
ya prácticamente estarán distraídos en el proceso electoral, parece que muy difícilmente será a corto plazo.
Pero la verdad es que no hay que deshacerse de las obligaciones, porque está muy cómodo eso de decir, ah, pues medio mundo se va de candidato, de candidata. No, bueno, mientras sigamos siendo diputados, mientras sigamos teniendo una curul y cobrando un salario y representando a la gente, tenemos que seguir trabajando. Entonces, no, yo no voy a quitar el dedo del renglón hasta que el agua de la llave sea potable, porque son 23 años, ustedes dos son testigos de insistir en eso. Y no solamente es un problema de derechos humanos, que eso es lo fundamental, es un problema también de simulación y de dinero. ¿Para qué se llama sistema de agua potable si no es potable? Y gastamos, los de la zona metropolitana de Guadalajara, 2.300 millones de pesos en garrafones. O sea, nos cobran doble el agua y encima sale contaminada, chocolata y llena de coliformes fecales.
Diputada, en ese sentido, a mí me llama la atención que Hay muchos temas que todavía quedaban pendientes, sobre todo estos de la evaluación de la deuda, que es uno de los temas que usted ha estado impulsando desde la legislatura anterior. El tema de el CIAPA, el recorte al tema de igualdad sustantiva, y aún así votó a favor. Es decir, el solo otorgar recursos para la universidad era suficiente para votar a favor este presupuesto, que dejó muchas cosas ahí a la mitad, incluso con menos recursos.
Sí, de manera transparente, de manera categórica, sobre la mesa, sí. Bastaba lo de la Universidad de Guadalajara. Y te voy a decir por qué. Ya saben que siempre cito a Machado. Sí. Y solo el necio confunde valor con precio. Ni es tanto dinero, ¿eh? Porque 500 millones en un presupuesto de 167 mil, pues sinceramente es una cantidad muy poco significativa. Pero lo que es simbólico es que terminó la falta de reconocimiento al trabajo de la universidad. O sea, por fin se reconoció que a pesar del maltrato presupuestal, todos los chicos que quieren entrar a la prepa de la UDG pueden hacerlo. Dos, que tenemos 229 programas en todo el estado, desde Vallarta hasta Tepatitlán, pasando por Autlán, la zona norte, por todo el estado, y que nunca se detuvo el quehacer de la universidad. Y con esto se puso una bandera en la luna para reconocer que el problema de la universidad no es el de un grupo político, es el de todas las chavas y los chavos que necesitan una carrera. Tenemos una cobertura solo del 36% en educación superior. Nosotros deberíamos de tener la meta de que al menos el 50% pueda ir a la universidad. Entonces, para mí era suficiente, era bastante, pero como señalé antes, también hubo aumentos muy importantes en general al rubro de educación y de salud. Y también hay que reconocer que este presupuesto está constreñido, por lo menos por cuatro cosas que eran obligadas. Una de ellas, muy en contra. En primer lugar, el presupuesto constitucional al Poder Judicial. En segundo lugar, el 23% de las partidas federales para los municipios. En tercer lugar, el gasto de las elecciones. Y cuatro, con lo que definitivamente estaré siempre en contra, agárrense, 3,000 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda. Y una de las cosas positivas es que finalmente ya se contrataron recursos para hacer la evaluación de impacto de la segunda megadeuda, la de los 6,200 millones. Entonces, ¿es un presupuesto perfecto? No. ¿Contiene un elemento sustancialmente distinto al resto que hacía que lo apoyáramos? Sí, a mucha honra.
Y en ese momento, la promesa del presupuesto constitucional, entiendo que es importante, pero ¿sí creen que lo alcancen a sacar pronto? Es decir, que no se les atoren los tiempos, precisamente porque arrancamos ya proceso electoral.
Tiene que ser, porque yo entiendo que el gobernador y el rector no habrían ido al Congreso del Estado a incumplir una promesa de ese tamaño. O sea, si realmente se aprueba el presupuesto constitucional, cambia radicalmente la correlación de fuerzas políticas en el estado. O sea, ustedes saben que durante décadas la Universidad de Guadalajara había tenido que salir a marchar para pedir dinero para enseñar a los chicos a aprender. ¡Es absurdo! Entonces, si esto cambia, es muy importante. Se debe y se puede hacer rápido. No de manera atropellada, no de manera incorrecta, pero a inicio del año se tiene que dar cuenta de esta iniciativa en el Pleno, se tiene que turnar a las comisiones, se tiene que elaborar un dictamen, tenemos que tener primera lectura, segunda lectura, aprobarlo, y luego ir a los 125 municipios, porque acuérdense que una reforma constitucional requiere del aval de la mayoría de los municipios. Pero pues son los municipios, son los más encantados. Yo que fui rectora del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán, hombre, lo que quieren todos los presidentes y presidentas municipales es que haya más prepas y que haya más centro universitario. Entonces, al revés, los municipios van a estar felices. Y sí, en ese contexto es que dimos nuestro voto a favor del presupuesto, lo cual no quiere decir, como lo estoy haciendo ahorita ahí en la tribuna, que dejemos de ser críticos y que dejemos de ser oposición, porque las ideas, primero, no tienen precio. Y en segundo lugar, si como universitarios y como oposición dejamos de hacer nuestro papel, pues flaco favor le hacemos al Estado.
Pues eso está en veremos, ¿no? Porque de repente podría pensarse que con este arreglo con la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, lo que Enrique Alfaro, que ustedes tienen una opinión negativa de lo que ha hecho la administración, pues compró su lealtad. De hecho, las primeras versiones y preguntas de la población en general es, ¿a cambio de qué? ¿Qué le pide Enrique Alfaro a la universidad para darle este presupuesto constitucional?
Bueno, esa es una respuesta que tendría que dar el rector, que es el único que puede hablar en nombre de la universidad, pero yo diría que como universitarios es imposible que nos callemos la boca. O sea, es una condición sine qua non de nuestra profesión, de nuestra formación. Es decir, ser crítico no es ser molestoso, no es ser contreras, o sea, no es ser opositodo, es interpretar la realidad y decir, oye, esto está mal. Si la Universidad de Guadalajara se callara la boca, se acabaría su esencia. Porque fíjate, de no haber sido por la Universidad de Guadalajara, hombre, a la primavera le hubieran cercenado una gran cantidad de hectáreas. ¿Se acuerdan cuando la pintaron de verde para que Salinas no viera la deforestación de aquella planta de geotermia que pretendía hacer la Comisión Federal de Electricidad? Uh-huh. Si no fuera por la Universidad de Guadalajara, a los colomos le hubieran quitado toda la zona de lo que ahora es la Plaza El Pabellón. Fue una lucha tremenda que dimos. Si no fuera por la Universidad de Guadalajara, hubieran quitado una buena parte del parque metropolitano. Si no fuera por la Universidad de Guadalajara, no estaríamos peleando el robo terrible que es Iconia en el Parque Resistencia Huentitán. Bueno, les puedo dar 70 ejemplos. El Zapotillo, como rectora de Cualtos, no solamente hicimos mítines, marchas, movilizaciones para impedir que se inundara Temaca, que se inundara Palmarejo, todos estos pueblos. Y si no fuera también por la Universidad de Guadalajara, aquel crédito japonés, que era un dineral terrible, nos tendría todavía encharcados. Y bueno, solamente puse el ejemplo de lo ecológico, pero imagínate que la Universidad de Guadalajara no hubiera alzado la voz en la pandemia y hubiera dicho, no, espérenme, aquí la gente se tiene que poner cubrebocas porque esa es la manera de parar el contagio, aquí tienen que hacerse pruebas masivas. O sea, si la Universidad de Guadalajara deja de ser crítica, se acabó, no voy a exagerar, la posibilidad de que el Estado mejore. Entonces, pues no hay manera de que nos callemos la boca. Y bueno, ustedes que me conocen desde chiquita, pues ya sabemos que conmigo para eso no se cuenta. Siempre voy a decir lo que pienso. Y siempre los científicos van a tener una responsabilidad ética muy por encima de la
política. ¿Qué obtiene entonces Enrique Alfaro a cambio de este acuerdo?
Es una pregunta importante y aventurada, porque pues uno no puede saber lo que piensan los demás y mucho menos hablar en nombre de los demás.
Pero sabe interpretar.
Sí, y lo que creo es que quizá hay un, quiero creer eso, quizá hay un reconocimiento de que fue un error el maltrato a la universidad en todos los terrenos, no solamente el presupuestal, sino también el político, y que esta es una manera de resarcir ese capítulo negro en la historia de su gobierno, y lo importante son los resultados. Y la gente tiene derecho a modificar su conducta y a tratar de reconsiderar. Y en ese sentido, como es política, nosotros también tenemos que ser maduros y reconocer que esta iniciativa es positiva para la universidad. O sea, esa es la manera de ser equilibrado en política, no convertir en problemas personales los problemas políticos. Y yo creo que la iniciativa es positiva, que la decisión que tomó fue la correcta y que la historia efectivamente hará el balance completo, porque tampoco debemos ni podemos olvidar las equivocaciones y los errores, porque de otra manera, pues entonces no aprendemos. Entonces pienso que es un cierre correcto y justo.
Bien, vamos, nos piden una pausa, regresamos para preguntarle por qué la aspiración a la alcaldía de Guadalajara. Nos quedan unos cuantos minutos simplemente para hablar de por qué ahora, ya que se hizo esta alianza con Morena, por qué ahora se va a anotar como aspirante a la alcaldía de Guadalajara.
Por dos razones. La más importante es que yo quiero demostrar mi apoyo a la mega alianza. Candidata o no candidata, yo voy a hacer campaña para que gane en el estado una gobernadora, Claudia Delgadillo, y para que la alianza de Morena, PT, Partido Verde, Futuro y Hagamos cambie la correlación de fuerzas en el estado. Y lo más importante es que cuando ganemos seamos congruentes con tres cosas. Número uno, con la rendición de cuentas. O sea, nosotros no nos vamos a negar a comparecer. Dos, en el combate a la corrupción. O sea, tenemos que lograr que realmente esto se destierre, y no con bravuconadas, sino con mecanismos reales para amarrarle las manos a los que hacen negocios al amparo del poder, a los que dan y reciben moches. Y en tercer lugar, para resolver los problemas. Entonces, lo que yo quiero es demostrar que estoy con la Mega Alianza, que voy a hacer campaña y que ahí todo mi esfuerzo, toda mi experiencia están al servicio de estas candidaturas. Dos, ¿por qué acepté finalmente ser encuestada? Pues mira, porque sería un gran reto. Yo creo que en Guadalajara hay tres problemas inocultables. En primer lugar, el de la seguridad. Debemos de dejar de hacernos tontos con que si le toca al gobierno federal, al estatal, el municipal. O sea, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la coordinación y dejar que la gente viva con miedo. No podemos hacer nada, porque o nos asaltan en la calle o en el camión o en la casa, o hay extorsión en los negocios, o hay secuestros, o hay desapariciones, o hay asesinatos. Entonces, yo sería una presidenta municipal de Guadalajara que tendría una coordinación perfecta con el gobierno del estado y con la próxima presidenta de la República, que va a ser Claudia Sheinbaum.
¿Y estás de acuerdo con lo que ha hecho Morena a nivel nacional? Digo, tenemos muchos ejemplos de cómo ha tratado mal el presidente a las mujeres, a los académicos, a los científicos. ¿Estás de acuerdo con eso, Mara Robles?
De ninguna manera.
¿La seguridad?
No estoy de acuerdo tampoco con la militarización, y es una mega alianza. Eso quiere decir que nosotros tampoco vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a insistir en nuestras causas. Pero Claudia Sheinbaum, a quien sí conozco desde que yo tengo 17 años, es otra cosa, ¿eh? Ella es una universitaria que no solamente es una luchadora social, justo nos conocimos en el movimiento estudiantil, sino que además es una mujer muy preparada. Ella hizo tanto su maestría en Stanford, una de las mejores universidades del mundo, como su doctorado en la UNAM. Y ella sí tiene una política para las universidades de otra naturaleza. Acabamos de estar en un evento en la Ciudad de México donde se comprometió a ello, y al revés. Yo lo que quiero es que esta mega alianza se sume a nuestras causas. Jamás estaría a favor de un gobierno antifeminista.
Ya nos quedan unos cuantos segundos, nos tenemos que despedir. Mara Robles, ¿cuál será la decisión del rector respecto a si se apunta para Morena a la alcaldía de Guadalajara o no?
Pues eso lo tiene que decidir él.
¿Y tu pronóstico?
No lo sé, pero estoy segura de que va a tomar una decisión responsable, porque es un joven brillante y muy maduro.
Mara Robles, muchas gracias por tu visita.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Mara, hasta luego.
Carlos, muchas gracias.
Gracias.
Por acompañarme esta semana. Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana.